estar aquí reunidos una vez más. De manera especial queremos darle la bienvenida, si usted nos acompaña en el día de hoy, si hay alguien que nos visita, quisiéramos saberlo, para darle una bienvenida calurosa a alguien por aquí que nos visite, que tenemos allá una persona, qué bueno. De este lado alguien, aquí tenemos otra joven, y aquí también, aquí tenemos una señora, qué bueno. Bueno, ¿cómo le decimos, iglesia? Un, dos, tres. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros y nos acompañan hoy. Nos hemos gozado en alabar a Dios. Tremendo arreglo, ¿eh? Gloria al Señor. Me encantó. Los viejos tiempos. Hay que revivir, Señor. Hay que rescatar todos esos coritos. Qué hermoso. Bien, vamos ahora a meditar en la palabra de Dios. Eso es de las cosas más importantes que venimos a hacer en este lugar. A meditar en lo que Dios tiene para decirnos. Y le quisiera pedir, por favor, que abra su Biblia en la epístola de Santiago. Estamos haciendo un estudio consecutivo, expositivo de la epístola de Santiago, y nos encontramos en la actualidad en el capítulo número 5. Ya estamos casi terminando la epístola, nos ha tomado unos meses, pero creo que la hemos aprovechado bastante, amén. Nos ha confrontado sobre todo bastante, y hoy no va a ser la diferencia. Así que yo espero que usted haya venido bien preparado, porque hoy sí es verdad que nos van a zarandear aquí. La palabra de Dios. Pero qué bueno cuando Dios nos confronta, porque así podemos ser más semejantes a Cristo. Amén. Ese debe ser el sentir de nuestro corazón. Estamos en el capítulo número 5. Voy a leer versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios de toda consolación, Padre, nuestra única esperanza en este momento es que la cruz de Cristo saldó nuestra deuda. Sabemos, Señor, que en nosotros y por nosotros no tenemos dignidad para entrar a tu trono de gracia a pedir nada. Pero qué bueno que Cristo Jesús nos hace aceptos ante tu presencia. Y en Él venimos a rogarte que tú, Señor, ministres nuestros corazones en esta mañana. Padre, estamos conscientes de que carne y sangre no son capaces de discernir las verdades espirituales que tú tienes para nosotros. Solo, Señor, cuando tu Espíritu aplica la palabra al corazón, podemos entenderla, pero todavía más podemos vivirla. Danos tu gracia hoy. Que tu Espíritu, Señor, ministre a cada uno. Que todos salgamos de este lugar dispuestos a ser más semejante a Cristo, a vivir en obediencia a lo que tú nos mandas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con la excepción de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, que es su tema de predicación favorito, el asunto que nosotros vamos a tratar hoy es uno de los más difíciles para un predicador tratar, y es el tema del dinero. Vamos a hablar de dinero hoy. Y es un tema sumamente engorroso y difícil para todo predicador, porque penosamente desde que un hombre se para en un púlpito y menciona la palabra dinero, la gente, sobre todo los no creyentes, una vez dicen: tú ves, eso es lo que andan buscando. Es atrás de cuarto que tanto dito en la iglesia. Penosamente, tenemos que aceptar que, como leyó el hermano Toribio ahorita en Timoteo, hay gente que utiliza la piedad como fuente de ganancia. Eso es penoso. Mucha gente ciertamente está en el negocio de la religión solo por conseguir dinero. Pero yo espero que por lo menos a los hermanos de esta iglesia les quede claro o esté claro que esa no es la perspectiva de esta iglesia ni de los pastores de esta iglesia. Aquí no andamos hablando de dinero constantemente, aquí no andamos atrás de nadie, ni siquiera, a ver, aquí no sabemos quién ofrenda, cuánto ofrenda. Usted sabe que hay iglesias que llevan un registro. Usted tiene que ofrendar en un sobre donde usted pone su nombre y cuánto dio. Aquí no hacemos eso, porque entendemos que eso es algo entre usted y Dios. Aquí, como dice Pablo, no andamos buscando lo vuestro, sino a vosotros. Lo que queremos es almas para Cristo, no lo de nadie. Sin embargo, como pastores llamados por Dios a instruir la grey, nosotros tenemos una responsabilidad de enseñar todo el consejo de Dios. Y eso significa que en ocasiones vamos a tener que hablar de dinero. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia habla de dinero. Y a veces no es que uno va a buscar esos temas. Usted me ha visto. Yo no dije, déjame hoy hablar de dinero. Nosotros estamos haciendo una exposición de un libro y llegamos a un lugar donde trata de ese asunto y es necesario que lo tratemos. Que lo tratemos porque la Biblia lo menciona, porque la Biblia toca ese tema. Y de hecho, yo no sé si usted está consciente de esto, pero dicen por ahí que la Biblia habla más de dinero y tu relación con el dinero que lo que habla del cielo y del infierno juntos. Y la razón es porque penosamente el dinero es tal vez el Dios más grande que tienen los hombres en este mundo, pero todavía más, como vamos a ver hoy, es la esencia de lo que Santiago nos deja ver. El dinero y nuestro uso del dinero y los bienes materiales es uno de los termómetros más fieles para medir la condición espiritual de una persona. Al punto tal que Santiago nos deja ver en este pasaje que solamente por la manera como tú manejas los recursos que Dios te da, él puede decir si tú vas camino al cielo o al infierno. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. Fíjese que Santiago, en este pasaje, y es importante que usted entienda esto, le está hablando a gente que está en la iglesia, a gente que está en la iglesia. Esto es una carta para ser leída en la iglesia, y en este pasaje le está hablando a gente que está sentado en la iglesia, que posiblemente se decía cristiano y se creía cristiano, y Santiago le augura que ellos iban camino a una condenación terrible. De hecho, mire todas las expresiones de juicio que nosotros vemos aquí. En el versículo número 1, mire su Biblia, él los llama a llorar y a aullar por las miserias que vendrían. Y esas son expresiones sumamente fuertes en el original. El llorar allí no es derramar lágrimas. Es llorar con gritos. Eso, ese lloro desesperante que hace gente ¡guau! Eso es lo que le está diciendo. Lloren de esa manera. Y el aullar allí es el aullido de una persona que es llevada a ser torturada. Usted ha visto películas donde lo están llevando y sabe que lo van a torturar y va gritando, ¡no! ¡No! Ese es el tipo de expresión que le está diciendo ahí. A ese nivel deberían estar llorando y aullando. En el versículo número 3 dice que su carne sería devorada por fuego, como por fuego. Y la idea allí está hablando de la condenación del infierno. En el versículo número 4 dice que Dios, el Señor de los ejércitos, se presenta a Dios como el Señor de los ejércitos que viene a hacerle frente, a traerle juicio. Y en el versículo número 5, una de las ilustraciones más vívidas y fuertes de la Biblia, dice que ellos se habían engordado a sí mismos sus corazones para el día de la matanza. ¿Usted sabe cuál es la ilustración allí? El puerco que la gente engorda para Navidad. Bueno, le está diciendo, tu Navidad viene y tú estás bien gordito para esa Navidad. Y esa Navidad es el juicio de Dios, eso es lo que él está diciendo. Mi hermano, esto es algo serio. Él está hablando de un juicio terrible y se lo está diciendo a gente que se decía cristiano, que creía que era cristiano, y toda la base para él augurarle este juicio terrible de parte de Dios y esta condenación es simplemente, como usted va a ver, la manera como está usando el dinero. Así que ese es el mensaje central de Santiago, que de hecho no es de él, él lo tomó del Señor. El mensaje es que la manera como tú usas tus bienes es un fiel indicador de cuál es tu destino eterno. Es un fiel indicador de si tú eres o no un hijo del cielo o un hijo del infierno. Y si usted mira el pasaje, antes de nosotros entrar a considerar esto, yo quiero aclararle un par de cosas. Mire, mis hermanos, yo en un punto de un mensaje hace unos días, yo toqué algunos asuntos de los que vamos a abundar hoy, y había gente ofendida ñanga, y gente que protestó que eso no tenía manera. Hoy yo estoy esperando más todavía, ¿ok? Yo solo estoy esperando. Pero óigame lo que le voy a decir. Primero, como siempre les he dicho, yo prefiero que usted se vaya de aquí con un truño y ofendido y se vaya para el cielo, y no que se vaya de aquí con una sonrisa para el infierno, ¿ok? Así que yo le voy a decir lo que tengo que decirle. Yo lo voy a confrontar como esto me confrontó a mí también. Pero lo segundo, yo quiero que usted entienda y quiero que usted vea que todo lo que yo le voy a decir, yo no me lo estoy inventando, ¿eh? Es aquí que se lo voy a enseñar. Y hoy, yo espero que usted no haya dejado una habichuela puesta en la casa, porque hoy no vamos a tomar nuestro tiempo. Vamos a buscar muchos pasajes, porque yo le voy a decir cosas que son contrarias a la percepción del mundo, que son contrarias a la percepción que tú tienes ahora mismo, y yo quiero que tú lo veas ahí, que no soy yo que me lo estoy inventando. Como dice Carballosa, siempre ha estado ahí, en la Biblia. ¿Okay? Así que, con eso en mente, nosotros vamos a comenzar a estudiar este pasaje y tengo que hacer una aclaración más porque fíjense que el pasaje está dirigido particularmente a los ricos, versículo 1. Vamos ahora, ricos, él está hablando a personas que tienen bienes en abundancia, personas con mucho dinero. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que el problema central no era que eran ricos. Mucha gente ha querido usar ese pasaje para decir que las riquezas son malas. Sí, a lo mejor para decirle, son malas, ven, échamela aquí, sal de ella. Pronto, no, las riquezas no son malas, no es malo el dinero, no es malo tener posesiones, no es malo ser rico. De hecho, en la Biblia tenemos casos de muchos hombres de Dios, hombres piadosos, siervos de Dios, que eran muy ricos en la Biblia. Tenemos el caso de Job. ¿Usted ha visto cómo Dios describe a Job? Varón temeroso de Dios y justo, y que no hay otro como él sobre la tierra. Bueno, la Biblia dice de ese mismo Job, que era el hombre más rico de todos los orientales. Posiblemente Job era el hombre más rico de la tierra en su tiempo. Y la Biblia habla de él como un hombre piadoso. Tenemos el caso de Abraham, el padre de la fe. ¿Usted sabe lo que dice la Biblia de Abraham? Literalmente, que Abraham era riquísimo. Esa expresión. Podrío en cuarto, como diríamos nosotros aquí en buen dominicano. Eso era Abraham. Tenemos en el Nuevo Testamento casos como José de Arimatea. Bernabé, el compañero de misiones de Pablo, uno de los mejores, de los más grandes misioneros de la historia, era un hombre rico, venía de una familia adinerada, dice la Biblia. Tenemos el caso de las mujeres ricas, dice Lucas, que sostenían el ministerio del Señor. O sea, todo eso, solo algunos ejemplos para que usted entienda que el problema de estos hombres no eran que eran ricos. No hay nada de malo con ser rico. El problema es cómo usamos las riquezas. Eso es lo que Santiago les reprocha. No que eran ricos, sino el mal uso que ellos estaban haciendo lo que Dios le dio en abundancia. Pero lo segundo que usted tiene que entender antes de nosotros entrar a considerar esto es que aunque ahí está hablando de los ricos, según la percepción que Santiago tiene de rico, prácticamente todos o casi todos los que estamos aquí entraríamos en el renglón de rico que él está hablando. Porque rico para él no es como nosotros lo medimos hoy. Él está viviendo en un periodo particular de la historia. En ese periodo habían, se dice, dos clases sociales, muy rico y muy pobre. Eso eran las dos clases, los ricos y los muy pobres. Era un periodo hecho de una gran hambruna, usted lo puede leer en el libro de los Hechos. Y una persona era considerada rica con criterios, oiga como esto, si usted podía comer 3 veces al día, usted era rico. ¿Cuánto aquí comen? Por lo menos 3 veces al día. Usted es rico de eso que él está hablando ahí. Usted era rico en ese tiempo, en ese contexto, si usted tenía alguna propiedad a su nombre. Si usted tenía una casa, si usted tenía un carro, si usted tenía tierra, si usted tenía una vaca, usted era rico. Y aquí fácilmente todos tenemos algo que usted puede decir, esto es mío, a nombre suyo. Usted era considerado rico si usted tenía un ingreso fijo que era diferente al jornal diario. En otras palabras, si usted vivía de algo más que de echar días, que todavía se hace, de hecho, en nuestro país, mucha gente que vive de echar el día. Si usted vivía de algo más que de echar día, entonces usted era rico, según el parámetro de Santiago. O sea que como usted vio, prácticamente casi todos los que estamos aquí somos ricos de lo que Santiago está hablando. Pero la otra razón más importante por la que eso tiene que ver con todos nosotros aquí es porque independientemente de la cantidad de dinero que tú manejes, los principios de administración del dinero son los mismos para todos. ¿Usted está consciente? Los principios bíblicos de administración del dinero y los bienes de este mundo son los mismos, independientemente de que tus ingresos mensuales sean de 5,000 pesos o de 5,000,000 mensuales. ¿Ok? Independientemente de que tú ganes 10 o 100,000 pesos, son los mismos principios. Los mismos principios aplican a todos, puesto de otra manera. La cosmovisión cristiana de los bienes de este mundo es la misma para todos los cristianos, independientemente de cuánto reciben, cuánto es su ingreso mensual. ¿Y cuál es esa cosmovisión? Bueno, esa cosmovisión se resume muy bien en un versículo de Job 41:11. Oiga lo que dice la Biblia allí. Dios hablando dice, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Esa es la cosmovisión cristiana. ¿Cuál es la cosmovisión cristiana de los bienes? Todo lo que hay debajo del cielo le pertenece, hay un solo dueño, ¿quién es? Dios. La cosmovisión cristiana es que lo que sea que tú tienes en tu mano, lo que sea que Dios te hace llegar, tú simplemente eres un administrador de eso. Tú simplemente eres un mayordomo. porque eso le pertenece a otro que es Dios. Ahora vamos a platanar eso un chin, porque el problema es que uno dice eso, y yo sé cómo es esto. Esto sí, sí, pero como que no lo aterrizamos. Cuando Dios dice allí, todo lo que hay debajo del cielo es mío, eso incluye tus ingresos mensuales. ¿Qué parte de tus ingresos mensuales? 100%. No, pero espérese, pastor. No es el 10% que pertenece a Dios. No. El 10% es el mínimo que la Biblia establece que tú debes dar para la obra de Dios. Pero el otro 90% sigue siendo de Dios. Y Él te lo da para que tú lo manejes sabiamente. Y no voy a entrar aquí en discusiones sobre el diezmo. El tema no es el diezmo, eso lo podemos tratar en otro momento. Porque empieza lo que protesta. No, el diezmo era de la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley. Generalmente cuando la gente protesta eso, lo que pasa es que quiere robarle a Dios y está buscando una excusa para no hacerlo. Pero yo solamente le digo al que me dice eso, el diezmo era de la ley, nosotros no estamos bajo la ley. Yo le digo, ajá, agarra tu Biblia. ¿La ley llegó dónde? En Éxodo, Éxodo 20, ¿verdad? Agarre su Biblia antes de Éxodo 20 y busque a ver si no está el diezmo allí. El diezmo es un principio universal. Desde el principio de la creación, los hombres diezmaron a Dios. El creyente siempre entendió que debía diezmar para la obra de Dios. Busque, Abraham diezmó, Jacob diezmó, Isaac diezmó. Muchísimos hombres antes de la ley diezmaron. La ley lo que vino fue, precisamente, a convertirlo en ley. A ponerlo como un principio obligatorio. Pero era el entendimiento claro de todos los creyentes, todo el tiempo, que lo menos que ellos podían separar para la obra de Dios era un 10%. Y entienda eso también, el diezmo es el límite inferior, ¿eh? Porque mucha gente cree que, no, es que ya, mira, si doy más, entonces me pasé. No, tú nunca te pasas en esto. Porque el diezmo es el límite inferior. El diezmo es lo menos que tú debes dar para la obra de Dios. Pero el tope es según tus posibilidades. Como vamos a ver hoy, vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con eso. Pero entonces tenemos que tener claro eso. Todos tus ingresos pertenecen a Dios. Lo que tú diezmas y lo que no diezmas sigue siendo de Dios. Y vamos a hablar entonces del dinero que tú tienes ahorrado en el banco. ¿Es de Dios ese dinero? Eso es lo que está diciendo. Todo lo que hay, lo que tú tienes ahorrado en el banco es de Dios. La ropa que tú tienes puesta, ¿de quién es? La ropa que tú tienes en tu casa en el closet, ¿de quién es? El carro que tú manejas, ¿de quién es? El dinero que tú tienes en la cartera ahora, el menudito que tiene ahí, ¿de quién es? Es de Dios, ese es el principio bíblico, el principio general. Todo pertenece a Dios. Yo simplemente soy un administrador, un mayordomo de lo que es de Dios. ¿Y cuál es el problema? Ahí es donde entra el problema, cuando este mayordomo empieza a creerse que él es dueño. Y que él puede hacer con lo que recibe lo que le da la gana. Y que él puede usarlo como a él le da la gana, porque eso es mío. Ahí es donde está el problema, y es precisamente lo que Santiago les amonesta a estos hermanos. Si usted mira conmigo, hay cuatro maneras como Santiago les reprende a ellos, por las cuales les reprende que ellos estaban usando el dinero. Cuatro formas como nosotros podemos usar el dinero o los bienes de cualquier tipo que Dios nos hace llegar, como vio, todo es de Dios, y que muestran que usted no es un mayordomo que administra correctamente los bienes de Dios. Y Santiago va más lejos, muestra que usted no es cristiano y va camino a la condenación. ¿Cuáles son esas cuatro maneras? Si usted mira conmigo, la primera cosa por la que Santiago reprende a estos hermanos es porque lo acumulaban inútilmente. Versículos 2 y 3. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Y aquí está el pecado, aquí está el problema. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Mire qué interesante está esto. Si yo le hubiese preguntado, si yo hubiera hecho una encuesta aquí, dígame maneras de usar mal el dinero. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hubiera dicho cosas como derrochar el dinero o usarlo para lo malo, y eso es verdad, lo vamos a ver aquí también, uno de las cosas que él les reprende. Pero usted sabe lo primero que él señala como mal uso del dinero, acumularlo inútilmente, guardarlo sin darle ningún uso. Fíjese, déjeme decirle algo. La palabra de Dios nos deja ver que Dios nos da el dinero para que lo usemos en ciertas cosas específicas. No para que nosotros simplemente lo almacenemos, lo guardemos ahí, lo apilemos. Y lo que estaba pasando con estos hermanos o con esta persona que se decían cristianos era que lo estaban acumulando a tal punto que incluso se le estaba dañando. Fíjense que él le señala cómo sus bienes estaban dañando. Él menciona aquí tres cosas, que eran las tres maneras en que se guardaba dinero en ese tiempo, o se guardaban bienes. Entiéndame esto, ellos no tenían bancos, no había certificado. Hoy se te diría, tu certificado financiero está mohoso, te diría tus propiedades se están dañando, te diría tu tarjeta de cuenta de banco está verde, eso diría hoy. Pero él le habla allí de la manera como se guardaba el dinero, que era de tres maneras, los bienes. Primero por medio de trigo, de alimento, de granos. ¿Usted recuerda aquel hombre que dice, aquel rico insensato, que su propiedad produjo mucho y él no tenía dónde guardar todo el grano que tenía? Y dijo, derribaré mi granero y haré graneros nuevos, y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes. ¿Cuál era los bienes? Grano. Esa era una forma de guardar riqueza, en grano. Se guardaba en granero y tú lo ibas vendiendo conforme necesitabas. Otra manera de guardar bienes en ese tiempo era a través de ropa y telas costosas. Y eso es lo que él se refiere cuando dice, vuestra ropa está comida de polilla. Cuando habla de vuestra riqueza tan podrida era el grano. Cuando habla vuestra ropa tan comida de polilla, era de eso, telas. Usted se acuerda, por ejemplo, el caso de Acán. ¿Qué fue lo que se robó Acán en la Biblia, unos lingotes de oro y qué? Y unos mantos babilónicos, eran telas caras. Esa era otra manera de la gente guardar, de atesorar riquezas. Y por supuesto estaban los metales preciosos, el oro y la plata, que es bien sabido y se sabe que no eran metales puros en ese tiempo, no había los procesos para purificarlo como hoy. Por eso tenían ciertos otros elementos que hacía que se corrompían. Y eso es lo que le está diciendo. Ellos habían almacenado y guardado y se le estaba dañando cuando no le estaban dando el uso que Dios le manda a dar, mis hermanos. Dios nos da las riquezas, Dios nos da los bienes para que nosotros la usemos para tres cosas específicas. Tres áreas en las que Dios nos manda a usar el dinero. La primera, obviamente, para suplir nuestras necesidades y la de los nuestros. Dice la Biblia en 1 Timoteo que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El hijo que la mamá, pasando trabajo, la mamá tiene un mes que no se toma la pastilla de la presión porque no la tiene y no tiene cómo comprarla. Dios dice, y tú dices que eres cristiano y tú no estás supliendo para tus padres, para tu familia. Ese es un uso. Cubrir nuestra necesidad y la de nuestro familiar. El segundo uso que la Biblia nos presenta es usarlo para la expansión del reino de Dios, para la obra de Dios. Y eso tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia. En Hechos de los Apóstoles dice que la gente vendía sus bienes, entiendas, el trigo, las telas y el oro y la plata, y lo ponía a los pies de los apóstoles para que lo usaran para expandir el evangelio. También tenemos el mandato del Señor, usa tu riqueza para ganar almas, para que te reciban allá en los cielos. Eso está claro en la Biblia. Tenemos que usar el dinero para suplir nuestras necesidades, para suplir la necesidad de la obra de Dios, pero además para suplir las necesidades de otros hermanos de menos recursos. Y de eso no les voy a mencionar porque vamos a ver muchísimos pasajes hoy. Cómo la Biblia me manda que mi dinero yo debo usarlo para suplir la necesidad de otro, no solo la mía. Ahora, ¿qué yo estoy diciendo aquí? Yo estoy diciendo que usted está en pecado si usted tiene una cuenta de ahorro. No, eso no es lo que estoy diciendo. No es malo ahorrar. Lo que nosotros tenemos que tener en mente es que el ahorro, según la Biblia, debe ser con un propósito. Si usted está ahorrando, no es ahorrando por guardar dinero, para tener dinero ahí guardado. No, no, no. Ahorramos con mira algo. Mira, yo estoy ahorrando porque yo necesito comprar algo y estoy ahorrando para comprarlo. Eso es un buen ahorro. Estoy ahorrando porque quiero hacer unas vacaciones con mi familia en el verano. Eso es un buen uso del dinero. Usted está ahorrando con miras a hacer algo con su familia. Usted está ahorrando porque tiene que cambiar el carro y le está dando problemas. Eso no tiene nada de malo. Estoy ahorrando porque quiero montar un negocito y quiero tener un capital. Eso no tiene nada de malo. El problema es cuando yo empiezo a ahorrar dinero, a guardar dinero sin ningún propósito, simplemente por el hecho de tener dinero guardado. Y eso es lo que Santiago le está reprochando, mi hermano. Lo que usted no puede es tener ahorro ahí, sin uso, sin fin, cuando hay muchísimas cosas de esas que vimos que Dios te manda hacer con el dinero que Él te ha dado y que es de Él. Y le voy a dar algunos ejemplos bíblicos. Vaya conmigo. Vaya primero de Juan, capítulo 3, versículo 17. Mira esto, mi hermano. Mira lo que dice Juan allí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, acuérdese, bienes, ¿qué era? Grano ahorrado, lienzos ahorrados, metales preciosos guardados. A eso que se está refiriendo cuando habla de bienes, ¿eh? Al que tiene ahorros, al que tiene cuentas de ahorros de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, se hace el chivo loco. Ay, hermano, que Dios te provea. Yo voy a orar por ti, que Dios te va a suplir, no te preocupes. Sí, pero Dios le va a suplir de lo de él. Y lo de él incluye lo que tú tienes ahorrado, sin uso, sin propósito. Tú estás guardando ahí sin ningún propósito cuando hay una necesidad de un hermano frente a ti. Y dice ahí, ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? En otra palabra, por si usted no entiende eso, usted dice, ¿cómo tú dices que eres cristiano? ¿Cómo tú puedes decir que eres cristiano cuando tú tienes dinero guardado y estás viendo la necesidad de un hermano tuyo? Allí, tú lo estás viendo. El hermano se le presentó un problema que no puede resolver. Le cayó enferma a la mujer y no tiene con qué pagar la clínica. Él está diciendo, ¿cómo tú dices que eres cristiano? O puesto de otra manera, vamos a volverlo a eso un principio. Si tú tienes dinero ahorrado y se presenta una necesidad de alguien alrededor tuyo, tú tienes el deber cristiano de ayudar a ese hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque, ¿de quién es que son los cuartos que tú tienes en el banco? Y el dueño de los cuartos dice, eso es lo que yo quiero que tú hagas ahora. Con esos cuartos que tú estás guardando, agarra y ayuda a ese hermano que está en necesidad. Eso es lo que dice el dueño de los cuartos. De hecho, es muy posible que a eso que Santiago se está refiriendo, mira el versículo 3 de Santiago una vez más, cuando él dice, habéis acumulado tesoro para los días postreros. Acuérdense que yo le dije que era un periodo de mucha hambruna, es un periodo de mucha necesidad. Y esta gente están guardando cuarto, como mucha gente. No, es que mire, pastor, espérese, porque uno no sabe lo que puede pasar en el futuro. Y si después en el futuro yo tengo una necesidad. Bueno, Dios, el dueño de los cuartos, te está diciendo, atiende esta de ahora, que cuando venga la tuya, vamos a trabajar con la tuya. ¿Tú me estás entendiendo? Santiago le está reprochando. Ustedes están guardando cuarto para después. Cuando hay necesidad frente a ustedes, que deben ser suplidas. Necesidad de la obra de Dios, necesidad de hermano, que de hecho, hay quienes dicen que ese versículo debería ser traducido, habéis acumulado tesoro en los días postreros. O sea, refiriéndose, no que lo están guardando para el futuro, sino en este último periodo. Cuando se supone que tu mente debe estar en que, señores, ¿qué es lo que estamos esperando? Que el mundo sea evangelizado para que Cristo venga. Pues vamos a invertir en eso. Esa es la idea. Vamos a invertir en el evangelio, vamos a invertir en misioneros, vamos a invertir en la obra de Dios para que el evangelio llegue hasta el fin y se acabe esto. Y ya no va a haber necesidad de cuarto. Ya se acabó el problema de que no tenemos. Pero en este periodo, cuando tu visión debe estar en el evangelio, tú estás guardando cuarto. ¿Te entiendes la idea? Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Mi hermano, vuelvo y le digo, yo no me estoy inventando estos versículos, siempre han estado ahí. Mire otro. Lucas capítulo 12. Versículo 32. Búscalo en su Biblia para que no es que te lo están poniendo ahí. Está en la Biblia tuya, está en la tuya. Y siempre ha estado. Y a mí me gusta este pasaje porque te comienza dándonos esperanza, dándonos lo que yo debo tener en mente. Porque le dije, a veces el problema es que no, es que imagínate tú, y si yo saco de lo que tengo ahorrado, entonces puede que yo me quede sin nada. Y el pasaje comienza, no temáis, manada pequeña, porque vuestro padre le ha placido daros el reino. Oye, tú tienes un papá que cuida de ti. Tu confianza no debe estar en los cuartos que tú tienes guardados. Es en un Dios que te va a cuidar y que se va a asegurar que no te falte nada. Yo no puedo tocar esos cuartos porque si yo le pongo la mano a eso y después yo tengo un problema, entonces tú clama a tu papá y tu papá te va a proveer. Eso es lo que el Señor está diciendo, pero sigue leyendo conmigo. En virtud de que tú tienes un papá que cuida de ti, mira lo que él te anima a hacer. Señores, yo no me inventé ese versículo, está ahí. Vended lo que poseéis y dad limosna. Ese vender lo que poseéis, entienda, no es que vaya y venda los muebles de tu casa. Eso no es lo que está diciendo. Está hablando una vez más, ¿cómo era que se acumulaba la riqueza? Trigo, telas y metales preciosos que para usted, volverlo líquido, usted tenía que venderlo. Y eso es lo que le está diciendo. En pocas palabras, le está diciendo, saca tus ahorros y ayuda a los que necesitan. ¿Por qué? Míralo ahí. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agotan, donde ladrones no llegan, ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí está tu corazón. Si tu confianza en los cuartos que tú tienes guardado y no Dios, ya tú sabes para dónde tú vas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mi hermano, la Biblia nos está confrontando, esto es serio. Nos está diciendo que si yo soy de los que guarda cuarto, habiéndoles inútilmente, vuelvo y le digo, no tiene nada de malo que usted tenga un ahorro con una visión hacia algo. Pero si usted es de los que está guardando dinero por guardar dinero, cuando hay tanta necesidad a tu alrededor que tú puedes estar supliendo con ese dinero que es de Dios, entonces la Biblia te augura cosas muy malas. Pero yo creo que usted entienda que este es un problema que no solamente lo pueden cometer los ricos, porque aquí a lo mejor hay mucha gente diciendo, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo, porque yo ni cuenta de ahorro tengo. Mire, yo vivo con los chelitos que consigo, yo gasto todo mi sueldo el mentero, yo no tengo ni dos pesos guardados, o sea que esto no tiene que ver conmigo. El principio aquí es la acumulación inútil de cosas, bienes que yo pudiera usar para el bien de otro y la expansión del reino. Y te lo pongo en términos que tiene que ver con todos nosotros. ¿Tú alguna vez has guardado comida que se te daña? Ah, pero eso es lo que él está hablando. No, mira, sobró toda esta comida, vamos a ponerla en la nevera. 2 semanas después. Eso es lo que él está hablando. Tanta gente que no tiene que comer y tú estás guardando comida para que se dañe. Las latas en la despensa, tú ves la de, wow, pero esto venció hace 6 meses. Tanta gente que no tiene que comer y tú estás dejando que se te dañe la comida ahí guardada. Pero todavía más, usted de lo que tiene ropa que ya no tiene dónde meterla. Cuando hay gente que, mira, hay hermanos que vienen con la misma ropa todos los domingos porque no tienen más. Pero algo que a mí siempre me ha asombrado, yo quisiera que alguien me lo explique, ¿cómo es que las mujeres, y me perdonan mis hermanas, pero el closet no le cabe más nada así, así? Yo no tengo que ponerme, no entiendo eso. No entiendo eso, yo como que ven acá, ¿será que robaron de abrir? 27 pares de zapatos, y yo necesito unos zapatos para ir a tal cosa. Entonces tú estás acumulando cosas inútilmente. La ropa cogiendo poli. Peor, usted sabe que hay gente que está guardando ropa para cuando rebaje. ¿Usted no conoce? Yo conozco gente así. No, mira, yo me compré esto porque estaba lindo. No me sirve todavía, pero cuando yo rebaje, 2 años enganchado el vestido. Porque cuando yo rebaje, yo me lo voy a poner. El vestido cogiendo polilla cuando hay, como le dije, hermano, que viene con el mismo vestido todos los domingos, hermanas. Es el mismo principio, mi hermano. Estamos acumulando inútilmente cuando hay tantas personas que necesitan. Todavía más, usted de lo que tiene un clavo en la cartera, que ya como le, tiene moho, ya, lo mohoso le dicen. Es el mismo principio. Guardando inútilmente, sin ningún propósito, sin darle uso ni dejar que otros se aprovechen. Y eso es serio. Fíjese que Santiago dice en el versículo número 3 que esa acumulación será un testigo en tu contra en el juicio de Dios. Oiga, yo les vimos a través de esta epístola muchísimos casos de cosas que Dios le va a enseñar a gente que creía que era cristiana, y Dios le va a traer las evidencias que no era cristiana. Santiago dice aquí, Dios te va a traer lo que tú tenías acumulado. Dios va, que tú eres cristiano, espérate, mándame la cuenta de banco y te la va a enseñar. Mira tu cuenta de banco y te va. ¿Quién vio esa otra película allá, Christmas Carol, la de Ebenezer Scrooge? Del tipo que en Navidad era agarrado y le vienen de que los fantasmas del pasado, del presente y del futuro, que en una lo llevan el del presente y se está muriendo de hambre. El empleado, los hijos de él no tienen ni para comer Navidad y el tigre con un reguero de cosas en su casa, guardada. Bueno, Dios te va a hacer eso. Y Dios te va a poner al lado tu cuenta de ahorro, que tú la tenías guardado para si alguna vez en la vida, y te va a poner al lado el hermano que no tenía que comer. Y te va a decir, mira, eso fue al mismo tiempo. El mismo día pasó eso. Y tú eras cristiano. Señor, yo no me estoy inventando eso, es lo que está diciendo Santiago. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros. Ven a explicarle. El mismo moho. Ven y dile. Explícale a ver si él era cristiano. Eso es lo que está diciendo Dios. Y devorará del todo vuestra carne como fuego. Te va a entregar a esa misma corrupción a la que tenían tus bienes guardados. Pero si usted cree que esto va duro, seguimos para adelante. Versículo 5 de Santiago, capítulo número 5. Voy a brincar un poquito para hacerlo más fácil de asimilar. Segunda manera como nosotros podemos hacer mal uso de los bienes y del dinero que poseemos, no solamente cuando lo acumulamos inútilmente, sino cuando lo gastamos desmedidamente y egoístamente. Y este es la contraparte del otro. Hay algunos que guardan los cuartos y guardan los cuartos y guardan cosas. Hay otros que su problema es que son derrochadores, que todo lo que le llega a la mano lo despilfarran. Yo digo, hay mujeres que son como un hoyo negro del espacio. Enciendo dinero que le pase cerca, si lo absorbe y lo gastó. Hay mujeres que los maridos le tienen miedo. Hay mujeres que los maridos le han quitado la tarjeta de crédito y todo lo que se asemeje a cuarto. Porque le digo, es un hoyo negro del espacio. Todo lo que pasa por ahí se va. Mi amor, ¿y qué pasó? No, yo no. Lo grande que ni saben. Yo no sé en qué se gastaron esos cuartos. Bueno, el derroche de dinero es uno de los pecados más grandes que la Biblia presenta. Y Santiago usa aquí dos expresiones muy fuertes para hablar de cómo esta gente estaban mal usando ese dinero, que como vimos tiene propósito específico, suplir tus necesidades, no tus caprichos, como usted lo va a ver hoy, no todo lo que se te antoje comprar, tus necesidades, suplir la necesidad de la obra de Dios y suplir la necesidad de los hermanos en escasez. Pero en vez de eso, dice aquí que estos hermanos estaban viviendo en deleite, y esa expresión es también el original muy fuerte, describe una vida pomposa, extravagante, lujo excesivo. Penosamente, mi hermano, nosotros vivimos en una sociedad consumista que te lava el cerebro, tú necesitas esto, y nos hace comprar muchísimas cosas que en realidad nosotros no necesitamos. Y los creyentes caemos en el gancho también y le seguimos el juego. Todo lo que te dicen, esto hay que tú no tienes eso. Pero mira, muchacho, no, ahí voy yo a comprarlo porque hay que tener eso. No, eso no es cristiano. Mire, la vida cristiana, se supone que nosotros somos peregrinos y extranjeros, señores. ¿Usted ha visto un extranjero, un peregrino que ande lleno de coroto? No, es una vida sencilla, simple. Ese fue el ejemplo del Señor, del que nosotros decimos que estamos siguiendo. Él no vivió una vida lujosa. Increíblemente, lo de la prosperidad dice, no, mira, el Señor usaba ropa de diseñadores. Fíjate que cuando los soldados fueron a le quitaron la ropa, no quisieron romperla porque era una ropa cara. ¿Usted sabe de dónde salió la ropa cara que tenía el Señor? ¿Usted ha leído la Biblia? Herodes se la puso, lo dice la Biblia. Esa no era que él andaba con ropa de diseñadores. Como dice Herodes, para burlarse de él, lo vistió como un rey y empezó a relajarlo. Y así lo mandó donde Pilato. Y esa fue la ropa. No, pero ellos te dicen, no, el cristiano tiene que andar con lo último y con un reloj Rolex. Porque ¿cómo tú vas a estar? ¿Tú eres un hijo del reino? ¿Tú eres un príncipe? No, eso no es cristiano. La vida cristiana debe ser con lo necesario. ¿Y qué hago con lo otro? O lo que Dios me manda hacer con el dinero. Y vamos a ver algunos versículos de eso. Pero la idea aquí es que Santiago le está reprochando porque ellos estaban gastando en cosas que no necesitaban. El dinero para nosotros debe tener un uso práctico. Yo compro lo que necesito, lo que de alguna manera va a aportar alguna mejoría, algún bien a mí, a mi familia. No simplemente por estar a la moda. No simplemente por estar para mantener un estatus. No, pero es que un hombre como yo no puede andar con un carro de ese tipo. Tú sabes, yo tengo que andar a este nivel. ¿Quién ha dicho? Eso es la mentalidad del mundo, no del cristiano. El cristiano no debe gastar. Tenemos que entender que el dinero no es de nosotros. Yo no puedo gastarlo como yo quiera, el lujo es innecesario. Es de Dios y debo administrarlo correctamente. Alguien ha dicho por ahí, oiga esto, que el hombre moderno gasta dinero que no tiene, comprando cosas que no necesita para caerle bien a gente que no le agrada. Ese es el hombre moderno. Dinero que no tiene, en cosas que no necesita, para caerle bien a gente que no le agrada al final. Y los cristianos caemos en esa misma trampa. Santiago dice, eso no es cristiano. La otra cosa que él le dice, que eran disolutos. Y la idea de disoluto es no ponerse límites. Este era el tipo de gente que entendía penosamente, como muchos cristianos, y yo creo que usted entienda esto, que si tú puedes pagarlo, tú tienes derecho a comprarlo. No, señor. Y aquí va el ejemplo que hizo que gritara muchísimo. El hecho de que tú puedas pagar un celular de 50 mil pesos no quiere decir que tú puedes comprarlo. Porque el dinero es de Dios, no tuyo. No es para satisfacer todos tus caprichos. Pero ¿cómo va a ser? Como me dijo alguien. Usted no puede decirle a la gente lo que haga. No, yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Que tu dinero no es para satisfacer todos tus caprichos. No porque tú puedas comprar algo, tú tienes que comprarlo. Porque el dinero es de Dios. Tú debes buscar la dirección de Dios. Señor, esto, si yo lo compro, ¿te va a glorificar más? ¿Esto va a traer algún beneficio a mi familia? ¿Esto va a traer algún beneficio a la obra de Dios? Esas son las preguntas que yo debo hacerme antes de comprar. No simplemente porque lo quiero. Ah, pero ¿y entonces para qué Dios le da dinero en abundancia? Pues si Dios me da mucho, es para que yo gaste mucho. No, no. Y te lo voy a probar. Si Dios te da mucho, apréndete esto, principio bíblico, y te lo voy a enseñar en 5 pasajes de la Biblia, que no es uno ni dos veces que lo dice. Si Dios te da mucho, es para que des mucho. Gracias, hermano, eso es. Dios te da mucho para que des mucho, no para que gastes mucho. ¿Y de dónde usted saca eso, pastor? De donde yo salgo todo lo que le enseño aquí, de ahí. Vamos a ver, vamos a Biblia. Vaya conmigo, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Esa mentalidad de que no, porque es que si yo tengo esos cuartos yo puedo gastar. No, no es así. Ahí tú crees que tú eres el dueño cuando tú eres un administrador. Mira aquí, 2 Corintios 9, 6 en adelante. Pero esto digo, esto está en el contexto de aquella ofrenda. Lo usamos mucho para hablar de la ofrenda a la iglesia, pero en realidad esto tiene que ver con la ofrenda a unos hermanos en necesidad, precisamente la hambruna que había en Jerusalén. Y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y agárralo aquí, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Ese abunde en vosotros toda gracia, en ese contexto, ¿usted sabe qué? Que abunde en vosotros toda gracia, ¿qué es? Que tú tengas mucho dinero. Dios es poderoso para proveerte muchos recursos, mucho dinero. Siga leyendo. ¿A fin de qué? ¿Para qué Dios te da en abundancia? ¿Para qué Dios te da mucho? ¿Para que gastes mucho? ¿Para que te dé todos los gustazos? No. ¿A fin de qué? ¿Qué es lo que dice? Teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué? Lo suficiente. Lo que necesitas para que supla tus necesidades. ¿Y qué haga con el resto? Abundéis para toda buena obra. Dios te da mucho para que tú puedas hacer mucho bien. Para que tú tengas lo suficiente, saques lo que necesitas, lo que es suficiente para tú vivir, para tú mantener tu familia, para tú cubrir tus necesidades, y con el resto te involucre haciendo todo el bien que puedas. Donde quiera que haya una oportunidad de hacer bien a personas, de hacer bien hermano, de ayudar en la obra de Dios, entonces tú te involucres, para eso es. Pero sigue leyendo, que ahí nada más lo dice 3 veces. Abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió, ahí no está hablando de Dios. El hombre, el creyente, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Es una cita, como usted ve en su Biblia, del Salmo 112:9, donde habla cualidades del hombre que teme a Dios. Y una de las cualidades del hombre que teme a Dios, del cristiano, es que de lo suyo reparte. Él tiene todos los meses, mira, de aquí, esto es para la obra, esto es para ayudar a fulano, esto es para mí. Sus cuartos no son para él, nada más. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10, agárralo otra vez. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahí está otra vez la esperanza, el consuelo, porque siempre está el temor. Pero pastor, entonces si yo me pongo a dar de lo que Dios me da, no puede que yo me quede entonces después yo en necesidad. Dios es el que provee, eso es lo que está diciendo. Y ese Dios que provee, ese Dios que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará lo que tú das, lo que tú tienes, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, está hablando de dinero. Versículo 11, ¿para qué otra vez? Para que estéis enriquecidos en todo. Tengas mucho dinero, ¿con qué fin? Para toda liberalidad. Para que des con libertad. Para que des en abundancia. Dios te enriquece para que seas rico dando. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Yo no me estoy inventando eso, está ahí. ¿Y por qué así? Sigue leyendo. Para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. ¿Usted sabe lo que él está describiendo desde el versículo 12 al 15? Lo que se conoce como el círculo de la bendición de los bienes. ¿Cómo es que los bienes se convierten en una bendición? Y esto explica, yo no sé si usted alguna vez ha pensado, ¿y por qué si todos somos hijos de Dios, Dios le da a uno más y a otro menos. Es que Dios tiene hijos favoritos, que a este le da mucho y a este le da poco, pero todos somos hijos de Dios. No, eso tiene un propósito. Y hubiera sido el mismo propósito independientemente de a quién le dé más o menos. Si el propósito es este, eso es lo que le está diciendo. Hay un círculo de bendición. El hermano Dios le da poco y él está en escasez. Y él le clama, Señor, mira, yo no sé cómo voy a terminar este mes. Tú viste que se me dañó el carro y yo no tengo ni para arreglarlo. ¿Y qué hace Dios? En vez de proveerle a ese hermano, Dios le provee a otro en abundancia. Eso es lo que él está describiendo allí. Léalo después al paso, ese círculo. Para que ese hermano que recibió en abundancia vea la necesidad de este y le diga, hermano, toma, arregla tu carro. Y este hermano entonces dice, wow, gloria a Dios que proveyó, que movió el corazón de este hermano y abunda las acciones de gracia a Dios, pero no solo eso, las oraciones de ese hermano por el otro hermano para que Dios le siga dando. Y se produce un círculo de bendición donde el que tiene más suple al que tiene menos y ese alaba a Dios y ora por el otro. Si Dios le diera a todos sus hijos igual, nadie pediría, Dios no se glorificaría proveyendo. Pero además no se vería la transformación cristiana. Un corazón generoso que está dispuesto a dar de lo mío para suplir la necesidad de otros. Es el propósito por el cual Dios da diferente. Para que haya ese círculo de bendición. Pero siga buscando ahí mismo. Voltee su página para atrás. 2 Corintios capítulo 8 versículo 3. Mi hermano, yo no me estoy inventando estos versículos. Lo que Dios te da es para que de, cuando Dios te da mucho, es para que dé mucho. 2 Corintios 8, 3. Porque no digo esto para que haya para vosotros, para otros holgura y para vosotros estrechez. Ah, pero entonces yo guardo a otro y yo me quedo sin nada. No, eso no es lo que estamos hablando, dice Pablo. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Oiga, oiga, ¿usted sabe cuál es la necesidad? Acuérdese que está hablando de unos hermanos muy pobres y unos hermanos ricos. Y él le está diciendo, Dios le dio a usted en abundancia para que ustedes suplan la necesidad de este grupo que está en escasez. Y la abundancia de ellos supla la de ustedes. ¿Cuál era la abundancia de ellos? Pobreza, eso era lo que ellos abundaban. Suple la necesidad de ellos, ¿qué? Demostrar su fe, demostrar su cristianismo, demostrar su corazón generoso. Eso es lo que le está diciendo. Otra vez el círculo. Dios te dé abundancia para que tú muestres tu cristianismo y a la vez se supla la necesidad de este. Busque otro texto. Si todavía no lo ha visto, siga buscando. Proverbio 11, 24. Mire lo que dice allí. Hay quienes reparten, la misma idea. Todo lo que recibe no es para mí. Él está buscando a quién puede ayudar, dónde puede suplir, qué necesidad de la obra de Dios, de hermanos, puede suplir con su abundancia. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. ¿Usted sabe por qué le sazón ese chin? Porque ahí dice que hay una parte de lo que Dios te da que es justo que tú te quedes con ella. Si tú usaste más de ahí, ya tú no usaste tu riqueza como debía. Hay una parte que es justo, hasta ahí era que tú debiste usarlo. No es para derrocharlo, no es para gastarlo todo en ti. Y fíjense que aquí está un principio que de hecho es el principio que tuerce lo del evangelio de la prosperidad. Porque yo no sé si usted sabía, todas las herejías están basadas en un principio bíblico que se tuerce. Todas sin excepción, todas. Por eso que ellos te lo enseñan con la Biblia, cogiendo la Biblia y malusándola. ¿Cuál es el principio bíblico? Al que es generoso dando en abundancia, Dios le da. Eso es verdad. ¿Para qué? ¿Para qué? Aquí es donde está el error de ellos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios le da al que es generoso dando? Para que siga dando. Esa es la idea. ¿Cuál es, cómo lo presenta el evangelio de la prosperidad? Dan abundancia para que Dios te dé mucho, para que tú tengas mucho, para que gastes mucho. Ese no es el principio. El principio es Dios te da mucho para que tú des mucho y Él te sigue dando mucho para que tú sigas dando mucho. Dios te da en abundancia, no para que gastes mucho, para que des mucho. Y mire otro, 1 Timoteo 6, 17, este lo balancea un chin, porque tampoco estamos hablando aquí que tú tienes que tener un voto de pobreza, que tú no puedes irte de viaje con tu familia, que tú no puedes gastar en, qué sé, no, claro que no. Ah, entonces pastor, mire, yo quería comprarme una casita en el campo, pero ya yo veo que no puedo. No, no, no estamos hablando de eso. Dios te da para que lo disfrutes, pero entendiendo que tú tienes una responsabilidad para con los otros. Mírelo ahí. a los ricos de este siglo, lo leyó el hermano ahorita, 1 Timoteo 6, 17, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, el famoso, tengo guardado para después, esa no es donde debe estar tu esperanza, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero ¿qué más? Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Si Dios te provee para tú tener, qué sé yo, una casa, no sé dónde, eso es para ti y para todos tus hermanos. Amén, decimos ahí. Dígale para que los hermanos que tienen, oigan. No, no, miren, yo puedo decir, a mí me consta, aquí hay hermanos, que ese versículo es como si el Señor se lo impregnó en el corazón. Aquí hay hermanos que tienen, por ejemplo, casas de campo, casas de veraneo, que la usan más los hermanos de la iglesia que ellos. Y a mí me consta eso. Hermano con un corazón generoso. Gloria al Señor por eso. Amén. Amén. Tremendo. Tremendo. Pero entonces, aquí es donde usted me dice, bueno, pastor, usted ve, ese sí es verdad que no me aplica a mí. Porque yo no tengo cuarto para derrochar. Yo. Pero le dije, a mí los cuartos apenas me dan para acabar el mes. O sea que ese principio sí no tiene que ver conmigo. El principio sigue siendo igual. La idea en qué gastas lo que Dios te da. La idea de lo que Dios te da. Tú ayudas a otro en necesidad. Tú me dices, no, pero que espérese, que el necesitado aquí soy yo, pastor. Yo soy el que necesito que me... Yo soy el necesitado, hermano. Yo te aseguro a ti que no importa la condición económica que tú tienes. Si tú buscas, siempre hay otro peor que tú. Y tú tienes un deber cristiano de ayudar a ese otro que está peor que tú. Y te doy otro versículo, míralo ahí mismo. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 4. El pasaje de la Biblia que nos deja a todos sin excusa para de lo que Dios nos da, no darle a otros. No importa cuántos sean tus ingresos. Mira lo que dice, Segunda de Corintios 8, 1 en adelante. Así mismo, hermano, este es el caso de los de Macedonia, la gente de Filipo. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo, ¿y qué? Y su profunda pobreza, hermanos sumamente pobres, paupérrimos. ¿Pero qué pasó con ellos? Abundaron en riqueza de su generosidad. Porque yo les doy testimonio de que han dado conforme a su fuerza y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar de este servicio a los santos. Oye, tu hermano le pedían, Pablo, déjanos dar más para esos hermanos en Jerusalén que se están muriendo de hambre. Y Pablo, señores, ya ustedes han dado mucho, ustedes son pobres. Pablo, déjanos dar más, no te preocupes. Ahí quedamos todos presos. No hay nadie tan pobre que no pueda ayudar a otro. Y la Biblia te pone el deber cristiano de que lo que Dios te da es para tú también ayudar a otros. Pero igualmente, mis hermanos, el mal uso del dinero no es un asunto de los ricos. ¿Usted sabe cuánta gente mal usa el dinero que ni tiene a veces? Gente con deuda grandísima, y usted lo ve, dice que estamos de viaje con la familia para Disney World. Pero a ti te están por embargar la casa, mi hijo. ¿Cómo es que tú estás dique, dándote un viaje para Disney World con la familia? Eso es un mal uso del dinero. Atiende tus prioridades. Gente que que no tienen que caerse muerto y anda con unos celulares que valen más que ellos. Mire, eso no es mentira. Oiga esto que pasó en la caleta. Yo me quedé como, no, es que esto no puede ser. Yo como que estoy durmiendo aquí. Yo fui a visitar a un hermano. La casa del hermano era piso de tierra y las paredes de zinc. No era que el techo era de zinc. La casa entera era de zinc con piso de tierra. O sea, yo te imagino lo que era esa casa a las 12 del día. Es un microondas, no se llevaba mucho. Ese hermano que vivía en una casa de tierra con la pared y el techo de zinc tenía un iPhone. Él tenía sus prioridades claras. ¿Qué está la moda, pastor? Señor, use su dinero sabiamente. El dinero no es para botarlo. Usted no puede. Usted como vive, lo que tiene para un Alcatel de esos guayahielos, de eso. No maluse el dinero. Eso es algo que lo podemos hacer todos. Y la Biblia nos habla duro de eso. Mire cómo dice, ahí es donde está la expresión. Santiago dice, ustedes se están engordando como el puerco que se engorda para Navidad, para el día de la matanza. Cuando tú estás gastando en ti y malusando el dinero que Dios te dio. Si volvemos al pasaje, versículo 4, yo le dije que esto era para largo. Tercera cosa, tercera manera como podemos usar mal los bienes, que muestra un corazón que no es creyente, cuando lo acumulamos desmedidamente, cuando lo gastamos, perdón, lo acumulamos inútilmente, lo gastamos desmedidamente, pero también cuando lo conseguimos ilícitamente. Mire el versículo 4, he aquí, clama el jornal, el sueldo, de los trabajadores que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué era lo que había pasado? Parte de la riqueza que tenían estos ricos era robada, era jornal que no habían pagado. Sus granos que ellos estaban atesorando y que se le estaban pudriendo, lo habían cosechado hombres que ellos no le pagaron. Acuérdense que en ese tiempo no había sindicato de trabajo, en ese tiempo no había código laboral, en ese tiempo era palabreado la cosa, ve a trabajar que yo te voy a dar algo. O ve, y se hablaba, ¿usted se acuerda? El Señor cuenta una historia de un hombre que fue y le dijo a uno una hora, ve que yo te voy a pagar, y después a otra hora, ve que yo te voy a pagar, y después al final le pagó como le dio la gana. Fue generoso, porque Dios es generoso. Pero lo que hacía mucha gente era, ve, 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 que yo te voy a pagar. Y al final o no le pagaba lo que merecía el trabajo, o simplemente no le pagaba y lo engañaba. Y como les digo, no habían código ni leyes laborales que ellos iran. Pero eso es serio, mi hermano. Mire, una de las peores cosas que usted puede hacer es explotar a la gente que trabaja para usted. Dios es el defensor del indefenso, dice la Biblia. Eso es serio. Mire algunos pasajes donde la Biblia habla durísimo, y eso es algo muy común, y quiero hacer una nota aquí importante, muy común en nuestro país, sobre todo con la mano de obra haitiana, sobre todo porque como el haitiano lo pueden explotar fácil, este no tiene derecho, este no puede exigir, le pagan miseria por trabajo que usted no lo haría ni por 5 millones, y le pagan cheles, y a veces ni le pagan. Yo conozco un hombre que contrataba haitiano y lo que hacía era le pagaba los viernes, el viernes le mandaba inmigración, que se lo llevara todo preso antes de llegar con el pago. ¿Y tú crees que tú vas a abusar de esa manera de un trabajador y eso va a quedar impune? Mira algunos textos, Deuteronomio 24, 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos los dominicanos o de los extranjeros haitianos. Póngalo ahí, porque así es como tenemos que leer esto. Yo le digo, porque nosotros leemos eso. Y los extranjeros, usted piensa en gringo, ¿verdad? ¿Cuándo usted ha visto un gringo que lo exploten en este país? Es de los haitianos que te está hablando ahí. Si no, de una vez pensamos, los europeos, ¿verdad? No oprimirás al europeo. No es al haitiano que te está hablando. Dice, y a los extranjeros que habitan en tu tierra, en tus ciudades, en su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo. Pues pobre es, y él sustenta su vida, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti Jehová y sea para ti pecado. Es el versículo, eso es lo que está citando Santiago, cuando él dice, el clamor de los trabajadores ha subido delante del Señor, esa cuenta está anotada, porque ustedes lo engañaron y ellos clamaron, ay Señor, mira, me engañaron, no tengo con qué comer. Eso está anotado, le dice Santiago. Mire otro texto, Jeremías 22, 13. ¡Ay! Mire, cuando la Biblia dice ¡ay! 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 ¡Ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! Levítico 19:3, hablando de la ley de santidad, que a veces nosotros pensamos que santidad nada más tiene que ver con inmoralidad sexual. Santidad tiene que ver con todo, hasta con el tipo de patrón que tú eres. Mira lo que dice. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Mira, tu cristianismo debe verse en el tipo de jefe que tú eres. Oye, la gente debería añorar trabajar con cristianos, porque al final, una tacadera con pagarle poco a los empleados, con explotar a los empleados, ¿de quiénes son los cuartos otra vez? ¿De quiénes que son? Es de Dios, tú estás dando lo que es de otros, sé generoso. Esa es la idea. Cuando tú contratas gente, sé generoso. Los cristianos deberían ser los mejores empleadores, los que mejor pagan. No, pero es que miren, el mercado eso paga tanto. Tú no tienes que llevarte al mercado, tu principio está aquí. Tú tienes un Dios generoso, sé generoso con tus empleados y págale en abundancia. Ahora, una vez más recuerde que el principio aquí no es la explotación. Yo lo estoy mencionando porque era la manera como ellos robaban y puede ser que muchos lo hagan así. Le digo, hay mucha gente hoy que les roba a sus empleados. Les roba a sus empleados hasta los impuestos. Le cobra los impuestos, pero no los reporta. Les roba dos veces. Les robó ahora del sueldo y les robó la pensión después. Cuando el hombre vaya a buscar, no, pero usted nunca le han reportado nada. Dos veces le robaste. Y la Biblia dice, eso es serio, porque ese jornal clama. Pero esto es algo que, como le dije, lo podemos hacer todo. Todo. No hay que tener mucho dinero para usted tener bienes de manera ilícita, que es el punto. ¿Usted alguna vez ha comprado artículos robados? Eso es lo mismo. No, yo no sabía que era robado. Es verdad que el artículo cuesta 50 mil pesos en el mercado y me lo estaban dejando en 10. Y el tipo lo trajo en una funda negra y me dijo, mire, no lo saque mucho. Pero yo no tenía idea que eso era robado, pastor. No. Sabrá Dios las televisiones y las cosas que hay en su casa robado. Y eso es serio. Porque usted sabe que dice aquí la Biblia que los robados le clama a Dios. Dice que el jornal le clamaba a Dios. Me robaron, me robaron, me robaron. Usted a lo mejor compra un reloj robado y usted ve que el segundero hace tic, tic. Dios oye, robo, 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 robo. Unos tenis de esos carísimos y me lo compré. Me lo vendieron en 200 pesos. Cuando tú vas caminando, en vez de tan, 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 tú sabes lo que Dios va oyendo. Robado, 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 robado. Clama. Porque el pecado ante los ojos de Dios grita. Eso como pasó. ¿Usted se acuerda la sangre de Abel? ¿Qué fue lo que pasó? Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo, guardia? Yo no sé. Yo estoy con que está cuidando. Perdón, Caín, Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Pero ven acá, yo no tengo que estar cuidando, muchacho. Yo no sé de él. Caín, la sangre de tu hermano clama. Me grita, me mataron. El pecado grita a los ojos de Dios. Y cuando tú estás adquiriendo bienes y posesiones de manera ilícita, como cuando tú ofreces un servicio como el mejor del mercado, y no es verdad, porque es un disparate lo que tú estás haciendo, y engaña a la gente, eso clama ante la presencia de Dios. Como cuando tú contratas un empleado para hacerte algo y lo engaña dándole menos de lo que le ofreciste, o simplemente lo explota pagándole menos que lo que vale. Pero también del otro lado, porque nada más hablamos del empleador, pero ¿y el empleado? Que le pagan para trabajar 8 horas al día y 4 se la pasa en Facebook o en las redes sociales. Usted es un ladrón que le está robando la mitad de su sueldo a su empleador. Es el mismo principio, mi hermano, no hay que tener mucho dinero ni hay que ser dueño de una empresa. Está hablando de cuando nosotros nos hacemos de dinero, de bienes, de una manera ilícita, de una manera que no agrada a Dios. Y hay cientos de maneras como podemos hacer eso y que le clama, dice la Biblia, delante de Dios. Y un día Dios te va a pedir cuenta. Finalmente, si nosotros miramos el versículo 6 del capítulo 5, varias maneras como nosotros mostramos un corazón que tiene el dinero como su Dios, que no es creyente. ¿Cuáles son? Vamos a ver si nos acordamos. Cuando lo acumulamos inútilmente, cuando lo gastamos desmedidamente, cuando lo conseguimos ilícitamente, pero finalmente cuando lo utilizamos para pervertir la justicia. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y la idea de eso, habéis condenado y dado muerte, eso tiene mucho que ver con algo que ya vimos en el capítulo 2, versículo 6. Los ricos tomaban a los pobres y atento a su poder, los llevaban a la corte, compraban los jueces para que dieran un veredicto a favor de ellos. Esa era la idea. Ellos compraban la ley. Y eso es un mal grande. Un mal grande que el que tiene dinero llega a pensar que él puede hacer lo que él quiera. Y usamos el dinero para favorecernos a nosotros en detrimento de otros. Y usamos el dinero para pervertir la justicia. En la Biblia hay un caso que usted conoce, que es el caso de Jezabel. ¿Cómo fue que Jezabel le quitó la viña a Nabot para dársela a su marido Acán? ¿Usted se acuerda? El marido va llorando, donde la mujer, ¿y qué fue, mi hijo? Le dice la mujer, porque era una mujer que lo mangoneaba. Entonces, que Nabot no me quiere vender su viña, yo la quería. Dice, tú si eres blandito, te apures que yo voy a resolver eso. Todo un macho, esa mujer. Y fue, pagó unos testigos. Ustedes van a decir que Nabot blasfemó. Y después fue donde los jueces. Te van a venir dos tipos diciendo que blasfemó. Toma, tú sabes lo que dice la ley. Se armó todo un espectáculo. Nabot, culpable de blasfemia, hay que apedrearlo. Ay, pero ahora la tierra no tiene dueño. Yo la voy a comprar para que no se pierda. Pero mire, penosamente, nosotros vivimos en un mundo donde el dinero da poder. Automáticamente, usted tiene dinero, usted tiene poder. Y es penoso que hasta en la iglesia pasa. Hay gente que en muchas iglesias se le da posiciones de liderazgo, autoridad, únicamente sobre la base de que tienen dinero y que son exitosos negocios. No por asunto de espiritualidad ni sabiduría, como dice la Biblia, solo por eso. Yo estaba en un campamento donde alguien se quejó de eso. Me estaba diciendo, mire, ¿usted sabe cuál es el problema de esta iglesia? Que hay muchísima gente en el comité de la iglesia solamente porque son negociantes muy exitosos y tienen mucho cuarto, pero sus vidas son terribles. Eso pasa mucho. El dinero nos hace creer que nos da autoridad y nos hace creer que podemos hacer lo que queremos. y la gente usa el dinero para pervertir la justicia y a veces cree hasta que lo va a librar del juicio de Dios. Yo oí un turpén una vez, que yo le estaba predicando, ustedes saben que la gente de una vez, la curiosidad con el apocalipsis y lo que va a pasar. Y como lo vi que estaba tan interesado, bueno, es una manera como yo puedo evangelizarlo también. Y me fui a hablar de apocalipsis y de los juicios y de todo lo que iba a pasar. Y usted sabe lo que dijo el turpén al final, porque es un turpén. No, pero cuando eso venga, uno da un par de pesitos y se libra de todo eso. Obviamente era una persona muy rica, créame, muy, podrido en cuarto. Pero él pensaba, o sea, él ha vivido una vida donde él entiende que con los cuartos lo resuelve todo. No, cuando eso llegue, yo doy un par de pesitos y me libro de todo esto. Eso es lo que Santiago quiere que tú entiendas. Mira, tú puedes comprar todos los jueces de esta tierra. Tú puedes comprar todos los hombres. Mire, yo soy de los que creen, créame. Y que el Señor nos guarde de que no te pongan el precio. Pero no hay hombre que no pase comprado todavía. Porque somos humanos, somos pecadores. Y nada más es cuánto te ponga la cifra. Pero hay un Dios, hay un juez que tu dinero no lo va a comprar. Y un día te va a pedir cuenta. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Pero una vez más usted me dice, pastor, yo no tengo cuarto para comprar ni pervertir justicia. Hermano, ¿tú alguna vez le has pasado una papeleta a un policía para que te deje ir? Porque te metiste en rojo, el policía te paró. Es el mismo pecado. Usando los bienes de Dios para pervertir la justicia. ¿Alguna vez tú has ido donde alguien que está en la puerta y le pasa unos chelitos? Mira, para que me llame a mí adelante. Es el mismo pecado. Tú estás usando los bienes para pervertir la justicia. O pudiéramos expandirlo, cualquier uso del dinero que sea contrario a Dios y que no agrada a Dios, y ponle ahí sin límites. La Biblia no está diciendo eso es serio, porque eso nos augura una condenación terrible. Entonces, ¿qué hemos visto, mis hermanos? Concluyendo. Hoy vimos que el uso del dinero y los bienes de este mundo es uno de los más fieles medidores de cristianismo, o puesto de otra manera, de los indicadores de tu destino eterno. Santiago nos deja ver aquí cuatro usos incorrectos del dinero y los bienes de este mundo que nos auguran una eternidad de condenación, que son cuando lo acumulamos inútilmente en vez de darle el uso que Dios quiere para mis necesidades, la de la obra de Dios y la de aquellos que nos rodean, cuando lo gastamos desmedidamente en lujos innecesarios, satisfaciendo cada capricho, en vez de buscar sabiamente la dirección de Dios antes de gastar el dinero, cuando lo conseguimos ilegalmente, en vez de trabajando honestamente como Dios manda, y cuando lo usamos injustamente para pervertir el derecho y lo malo, en vez de para toda obra buena, como Dios quiere. Ahora, habiendo llegado aquí es donde usted me dice, bueno, pastor, pero según eso, aquí no hay nadie cristiano. ¿Quiénes han pensado eso, lo que yo estuve hablando aquí? Bueno, aquí no somos cristianos ninguno, aquí no vamos todos para el infierno. Porque todos nosotros en algún momento o hemos hecho alguna de estas cosas o la estamos haciendo en la actualidad. Y aquí es donde yo te digo, ¿tú sabes cuál es la diferencia real entre el cristiano y el no cristiano? No es necesariamente lo que estaba haciendo antes de exponerse a la palabra, es lo que hace después. ¿Tú sabes por qué David? A usted no se ha preguntado, mire, es una pregunta que yo tenía tanto tiempo. ¿Cómo es que la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Usted ha visto toda la barrabasada que hizo David en su vida? ¿Usted nunca le pasó por la mente? ¿Cómo es que era el hombre conforme al corazón de Dios? Un hombre que hizo tanto disparate y tanta... ¿Usted sabe qué tenía David? Ahí fue donde el Señor me llevó. David tenía algo que tiene todo verdadero creyente. Que cuando era confrontado, decía, es verdad, Señor, perdóname. Y se arrepentía. Así que se ve el cristianismo. Tú puedes salir de aquí, como yo sé que van a salir muchos. Yo lo voy a esperar ahí donde siempre me paro. A que usted vaya a decirme todas las razones por las que no estaba bien y que yo no puedo decir eso y que... Pero yo una vez más le voy a decir, búscalo si no fue en la Biblia que yo se lo busqué. Tú puedes salir de aquí justificándote. Tú puedes salir de aquí dando las razones por las que tú no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello. O tú puedes hacer lo que hace el cristiano. Tú inclina tu rostro y le dices, Señor, perdóname porque he pecado. Perdóname porque he mal usado tu dinero y dame gracia para yo ser un buen administrador de lo que tú me das. Eso es lo que hace un cristiano. Y sale de aquí a hacer eso. Y si tú estás aquí sin Cristo, yo quiero decirte esto. Porque hablar de estas cosas puede dar la impresión de que yo te he dicho que tú te vas a ganar el cielo si tú das mucho dinero a la iglesia o si tú ayudas mucho a los pobres. Eso no es lo que yo he dicho. La Biblia dice, no hay dinero que tú des que te gane el cielo. La redención del alma es de gran precio y no se logrará jamás.
Tú puedes dar todos los cuartos del mundo a la iglesia, tú puedes dar todos los cuartos a los pobres, y eso no te gana el cielo, porque no borra tu pecado. Hay una cosa que borra el pecado, hay una cosa que limpia al hombre de su pecado que lo condena, y es la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. ¿Tú sabes lo que dice la Biblia? ¿Tú te acuerdas que Santiago dice aquí que lo que tú robas le clama a Dios, le grita? Todos tus pecados se han pasado la vida gritándole a Dios. Fornicó, fornicó, mintió, mintió, adulteró, adulteró, robó, robó. Pero dice la Biblia en el libro a los Hebreos que la sangre de Cristo clama mejor que la sangre de Abel. ¿Usted se acuerda de la sangre de Abel que gritamos, me mataron, me mataron? La de Cristo dice, deuda saldada. Si tú clamas a Cristo Jesús, esa sangre derramada, esa es la que paga tu pecado. No el dinero que tú tienes en el banco, no el dinero que tienes en los bolsillos. Cristo Jesús. Así que yo te animo. Si tú no eres cristiano, ven a Cristo. Antes de tu dinero, Dios quiere tu corazón. Ríndele tu corazón a Cristo hoy. Confía en su muerte en la cruz como tu único medio de salvación. Vamos a orar. Padre, Señor, para esta cosa, ¿quién es suficiente? Señor, nosotros estamos conscientes que hemos fallado tantas veces, que hemos sido malos administradores, mayordomos infieles. Perdónanos, Señor. Qué bueno que en Cristo hay perdón. Qué bueno que aquella sangre clama más alto que nuestros hurtos, que nuestras impiedades, que nuestras iniquidades. Y hoy nos refugiamos una vez más en aquella cruz, en aquella sangre derramada para que ella nos limpie y nos lave. Y te clamamos que por tu Espíritu nos dé la gracia para usar los recursos que tú nos das de una manera que traiga gloria a tu nombre. Señor, y si hay alguien aquí sin Cristo, hazle ver su necesidad urgente de venir a Cristo Jesús para salvación. En el nombre de Jesús. Amén.